¿Sabías que los pacientes catalanes que tienen que operarse tienen de media que hacerlo 4 meses y medio para realizarse una operación? No son datos míos ni de ninguna encuesta, son datos del mismo Ministerio de Sanidad. Cataluña es así la cuarta comunidad de España con el tiempo de espera más alto. Hoy vamos a hablar con Carmen Flores, que es la presidenta del Defensor del Paciente. Señora Flores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una pena que siempre tengamos que comunicarnos para hablar de casos de estos, ¿no? De la cantidad de tiempo que hay que esperar para ser operados en España. No sé si ha cambiado mucho las cosas, Carmen, en los últimos años y después de la pandemia del COVID.
Bueno, pues desgraciadamente ha cambiado, pero ha cambiado a mal. Ha cambiado a mal y, como estamos viendo, con unos tiempos que no son reales, aunque se los hayan dado al Ministerio de Sanidad como tal, no son reales, son mucho más amplios, porque este tiempo, por ejemplo, que tú has dado, es un tiempo que no se parece en nada a la realidad. Es decir, cuando una persona está diagnosticada por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de cáncer de Cataluña, está diagnosticada ya de cáncer, está esperando hasta 4 meses para que la llamen a intervenir.
¿Y entonces?
Hasta 4 meses después de estar diagnosticada.
¿Y entonces esta operación maquillaje con estos datos, dónde nos quieren llevar?
Pues vamos a ver, nos quieren llevar a lo de siempre, engañarnos. Sería muy bueno, muy bueno, que se preocuparan del lugar de maquillar las listas de espera, se preocuparan de que las personas pueden llegar al quirófano y después el médico no poder hacer nada por ellas, o que queden incapacitadas, o que tengamos que pagar los ciudadanos, porque todo lo pagamos los ciudadanos, tengamos que pagar una pensión o tengamos que pagar una incapacidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por no ser intervenidos a tiempo. No ser intervenidos o tratados, porque los tratamientos también tienen lista de espera. Lo que deberían de contar, y creo que el Ministerio de Sanidad no debería admitir este tipo de datos, serían los reales. Y los reales es que uno va al médico de cabecera. Para el médico de cabecera ya se está esperando hasta 10 y 15 días, porque no hay suficientes médicos de cabecera. Después el médico de cabecera decide que tiene que mandarle a un especialista. Ese especialista está, si es de traumatología, puede llegar a 8 meses para que le vea un especialista.
¡Qué vergüenza!
Vergüenza total. Después el especialista, lógicamente, le manda pruebas para saber qué es lo que puede hacer, si tiene que intervenir, si eso tiene es que poner en tratamiento, etcétera. Esas pruebas diagnósticas no esperan menos de 3-4 meses, no esperan menos. Y después, cuando ya le ve, decide el especialista que tienen que intervenir, ¿qué es lo que sucede? Espera al anestesista. El anestesista tarda en torno a 30-40 días para la anestesia. Pero el paciente ya no está en lista de espera, pero sigue esperando. Y después del anestesista sigue esperando al menos 4 meses. Esos son los 4 meses que cuentan.
A que haya quirófano y además después que haya sitio en planta para poder quedarse el enfermo, ¿no?
Sí, o que haya anestesista, como también nos han denunciado. No me han dicho que me vaya a casa después de estar en el hospital, que me vaya a casa porque no hay anestesista, está de vacaciones. Entonces no se suplen las bajas, no se suplen las vacaciones. Es un larguísimo etcétera que da como resultado por lo que estamos viviendo, de una gravedad absoluta en lo que son las listas de espera. Si en vez de pensar en otras lindezas que están pensando en el sillón, que parece que no piensan en otra cosa, pensaran en la vida y en la salud de los ciudadanos, nos costaría muchísimo menos dinero a todos, muchísimo menos dinero y sobre todo, y fundamentalmente, tendrían los ciudadanos más salud. Y esto es lo único que se pretende con las reclamaciones. Hay muchísimos ciudadanos que no se atreven a denunciar porque tienen miedo de represalias. ¿La represalia cuál va a ser? El médico, ninguna. por parte de la administración, bueno, pues nosotros que estamos denunciando todos los días, cuando yo llegara al médico me matarían, vamos, y,
sí, claro.
Y esto es lo que se pensara. Entonces el ánimo es que las personas denuncien, que denuncien porque a lo mejor los llaman y les dicen, mire, que tiene usted que esperar más porque hay problemas. Pero ¿cómo voy a esperar? Ah, ¿está usted en la Seguridad Social? Claro que estoy en la Seguridad Social. Un seguro obligatorio que tenemos que pagar todos para que nos atiendan.
Eso es.
Y con ese seguro obligatorio, la obligación inexcusable de las administraciones es cumplir con su deber porque también los ciudadanos les pagamos para ellos. Son, como decía un compañero tuyo, que me he quedado para siempre con eso, somos clientes de la sanidad pública. Por tanto, los clientes exigen y hay que tratarlos como tal.
La solución, Carmen, es tan sencilla como tener más personal en los hospitales de cualquier tipo de categoría, desde enfermeras, médicos, anestesistas, etcétera, ¿no? Y
totalmente.
No que haya esa fuga a otros países donde desgraciadamente marchan porque se les valora mucho más económicamente hablando.
Totalmente, totalmente. Es muy curioso, ¿no?, que en la sanidad privada no falten especialistas. Es muy curioso, pero sin embargo en la pública sí. Que los seguros privados no falten especialistas, pero en la sanidad pública sí. ¿Por qué? Porque al médico hay que valorarlo más, a la enfermera, al auxiliar. Me refiero al conjunto de los trabajadores de la sanidad pública. Hay que valorarlos más y tenerlos menos tiempo trabajando. Por tanto, esto potenciaría más cantidad de médicos, más cantidad de personal y, por tanto, se rebajarían las listas de espera. Eso es algo de sentido común que se llama inversión. Mientras no haya esta inversión, sobre todo en atención primaria, la atención primaria es vital.
Desde
vital
luego.
Para evitar, por ejemplo, que las personas pues colasen las urgencias a lo mejor por un dolor de garganta.
Sí, sí, sí.
Porque luego dicen que no nos mediquemos, pero lógicamente si potencian con más médicos y menos cantidad de pacientes de cada médico de cabecera, potencian la sanidad, evidentemente nos vamos a encontrar con el sistema que tenemos, y el sistema que tenemos es buenísimo. Pero claro, si a un niño, a un bebé, no le das el biberón, no le tomas la temperatura, no le bañas, ese bebé se terminará muriendo. Y esto es lo que está pasando con la sanidad pública.
Carmen, las personas que se malentonan y dicen sí que hay que denunciarlo, ¿cómo lo hacen? ¿A través de vosotros se ponen en contacto con vuestra Asociación de Defensor del Paciente? ¿Y cuáles son los trámites a seguir?
Bueno, pues normalmente cuando llegan aquí ya han hecho reclamaciones que ni se les ha contestado. Es decir, la gente cuando llega aquí ya viene desesperada, ¿no? Incluso a muchos les decimos, ¿cómo no nos ha llamado antes? Nosotros lo que les pedimos es que nos manden un correo electrónico explicándonos lo que les pasa, el tiempo que llevan esperando y que nos pongan sus datos personales. Hecho esto, normalmente, generalmente soy yo la que hace estas reclamaciones y yo las mando casi siempre. Les mando a la consejera o el consejero de sanidad de turno y a la presidencia. Y, bueno, pues curiosamente y afortunadamente los suelen llamar. Pero cuando nos llaman es porque ya están desesperados, porque llevan hace dos, tres días, una señora que lleva para hacerse una resonancia magnética una resonancia magnética, 2 años. ¿Cómo va a llegar esa mujer?
Pues no quiero ni
tiene
pensarlo.
Algo malo, ojalá que no.
Qué vergüenza, con un sistema sanitario tan bueno como el que es.
Muy bueno.
Nos lo estamos cargando, cargando a los pocos médicos y que quedan ya, porque los pobres están también con problemas de salud mental y los ciudadanos muchas veces estamos pagando con esos médicos pues nuestra ira, nuestra impotencia, enfrentándonos a ese médico, ¿no?, que está detrás de la mesa para atendernos.
Sí, pero te tengo que decir que al revés también es.
También,
al revés también, sí, pero por esa misma razón que acabas de dar. Es decir, el médico está enfadado con razón, además.
Sí, sí.
el paciente está enfadado porque llega al médico y le dice pues que le mande una prueba o que le mande al especialista. El médico le dice que no y al final termina a empujones sacándolo de la consulta. Esto está pasando también. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de eso? Son violentos los médicos, son violentos los pacientes, desgraciadamente en nuestra sociedad y de todo. La mayoría no son violentos, están hartos y solo tienen enfrente una cara, la del paciente, y el paciente la del médico.
Así
y
es.
Y por tanto esto es lo que está sucediendo.
Bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre con esta nueva ministra de Sanidad, que parece que sí que sabe de qué va el tema, según los entendidos. Habrá que darle esos 100 días de gracia, pero parece ser, por los datos, Carmen, que el paciente obviamente está impaciente y que la salud parece ser que ya no es lo principal.
Sí. Bueno, nosotros ya le hemos mandado un mensaje a la ministra de Sanidad y le hemos dicho que obviamente tiene que ponerse en marcha porque el ministerio... Sabemos que las competencias están pasadas, eso lo asumimos. Lo que no asumimos es que cada comunidad autónoma sea un cortijo y que ellos lo dominen como quieran. Aquí tiene que haber leyes que se cumplan a rajatabla porque estamos hablando de salud y de vida.
Pues con esas palabras nos quedamos. Como siempre, Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, gracias por atendernos. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda o queréis presentar alguna reclamación, ahí los tenéis, Defensor del Paciente, para ayudaros en lo que queráis. Como siempre, Carmen nos ayuda cuando le llamamos para darnos un poco de luz a esos datos que hemos dado del Ministerio de Sanidad, que están más que maquillados. Han hecho un tuning ahí impresionante. Carmen, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Un beso.
Muchas gracias. Y cuidaros.